Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Dijo que tenían derecho. Si tú... Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es día miércoles 8 de septiembre del año 2021.
Consuelo Nicolás, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Consuelo, ¿cómo estás?
Nunca sé si las cosas que escucho yo por los audífonos antes de que empiece el programa salen al aire o no.
Ojalá que no haya salido. Lo que escuchaste recién, ojalá que no haya salido.
Lo que dijo Nicolás, ojalá no haya salido nada.
No, algo escuché, pero no.
No, eran discusiones de temas que no estaban en la pauta. Se nos fue en la pauta previa lo de la acusación, denuncia de los diputados Labé y Karen.
No, pero estaba y Felista al Pueblo.
Estaba, no, si está es el tema número uno.
Tema uno de la pauta.
Ah, mira. Es que la conversación que tuvimos. Bueno, a ver, denuncian que 12 convencionales, que sabemos que tienen una dieta de aproximadamente 2,5 millones de pesos, cobran IFE o han cobrado IFE también. Y ese como tema. Y si uno mira cómo quedó la ley, la verdad que no hay.
No. O sea, a ver, no hay.
O podría no haberlo.
No. Yo aquí quiero ser.
Que depende de cuántas personas sean en la familia.
Yo quiero ser súper taxativo. No lo hay, Matías.
Es que depende si es una persona así.
Es que siempre se dijo, Matías, siempre se dijo que el IFE iba a ser percibido en el tiempo en el que estuviera autorizado, independiente que la persona recuperara sus ingresos. Eso fue cuando, acuérdate que esa fue la respuesta a la acusación de extrema focalización. Y cuando se dijo, el IFE se estableció. Los convencionales que cobraron, que postularon al IFE porque están, y que recibieron IFE por estar en el registro social de hogares, ellos, por más que hayan mejorado su condición, tenían, de acuerdo a lo que siempre se planteó en la discusión, lo que le escuchamos al ministro de Hacienda, escuchamos a todo el mundo, es que la gente, aunque recuperara sus ingresos, igual tenía derecho a cobrar el IFE por el periodo en que estuviera establecido. Estas personas tienen todo el derecho del mundo a cobrarlo. Ahora, efectivamente uno puede hacer algo para devolverlo.
Bueno, cobrarlo, no sé. Cobrarlo, eso sí suena como que...
Claro, como que ellos hicieran un acto positivo.
Que uno va a una ventanilla, lo reciben.
Tenés toda la razón, reciben.
En el registro social de hogares, en cuanto cumplen los requisitos que hay para el grupo 1, grupo 2, grupo 3, porque tú en el grupo 3, que es el que recibe, no sé, 100... los requisitos son, aparte de estar en el registro social de hogares, 65, que haya alguien en la casa que reciba pensión básica solidaria de vejez, o que al menos uno de sus integrantes reciba la PBS, o que al menos uno de los integrantes sea beneficiario del aporte previsional solidario de vejez o de invalidez.
Pero, Consuelo, todo eso...
Te estoy poniendo un ejemplo puntual que uno dice, perfectamente. Alguien tiene la abuelita, el abuelito que vive en la casa. Pero, entonces, y lo otro es que el registro social de hogares, convencionales denunciados por estos parlamentarios, dicen, no, yo estaba tratando de actualizar, algunos mandaron carta al Ministerio de Desarrollo Social, pero lo que pasa es que el registro social de hogares no cambia de un día para otro tampoco.
Tú no puedes renunciar al registro social de hogares. Y la ministra, entiendo que la ministra de Desarrollo Social fue súper clara en decir que ellos estaban recibiéndolo correctamente.
En regla.
¿Ah? Claro. Estaban recibiendo correctamente, y yo creo que eso no merece discusión. Lo que pasa, me encantaría usar esto como vector para explicar por qué la focalización tan demonizada en su minuto sí tiene elementos importantes y que evita que ocurran situaciones como esta. Pero estas personas no le están quitando el IFE a nadie. Sí, hay un mayor gasto público, se podría haber destinado a construir casas, bueno, puede ser. Pero no es que porque ellos recibieron el IFE, alguien dejó de recibirlo. Y además, lo otro que es importante entender es que lo grave sería que alguno de ellos, y que entiendo que no es así, quiero aclarar al tiro, lo grave sería que uno de ellos hubiese recibido el IFE desde el inicio sin cumplir con alguna de las condiciones que la ley establecía. Eso sería muy complejo. o que hubieran falseado datos para conseguir el IFE. Pero desde el minuto en que ellos, el minuto cero en que ellos recibieron, empezaron a recibir el IFE lo recibían durante todo el periodo en que el IFE se estuviera entregando. Por lo tanto, este es el típico caso en que tú rayas la pintura, en que tú dices, bueno, ok, sí, viste, tú deberías haber hecho algo, tú no deberías haberlo, claro, haberlo recibido, pero no es más que eso. Yo creo que no hay una acción, ni inclusive desde la perspectiva, ni siquiera desde la perspectiva, por llamarla moral, iba a decir, pero no sé si es moral.
Bueno, puede decirse que este es el caso donde vemos que la focalización... ¿Sabes?
Es necesaria.
Es necesaria, pero esta focalización o esta no focalización también es fruto de la extrema focalización que mantuvo tanto. Pero es que es verdad, porque hay que completar la frase.
Sí, estoy de acuerdo.
Política y técnicamente hubo gente que no recibió, y políticamente fue una avalancha. O sea, fue un error técnico, dicho por ejemplo, Daza, dicho por economistas que no son muy de la lista del pueblo, en que se equivocaron, en que fueron demasiado, algunos dirán mezquinos, otros demasiado quisquillosos con hasta el último peso, y eso significó que hubo muchísima gente que no recibía nada porque había que cumplir, prácticamente había que llevar un el pasaporte de la abuelita, y había que llevarlo en triplicado y con traducción. Y había que ir los martes a las 11 de la noche a conseguirlo. Entonces, claro, eso pasó, que además políticamente se te vino una avalancha porque generaste la sensación de que no habías ayudado a nadie. Y esto son los bandazos, pues, son el péndulo de un lado para otro. Porque claramente esta cero focalización también nos está causando un daño, que nos está empobreciendo.
A mí me gustaría más bien subrayar también el tono de las denuncias del diputado Lavén, de la UDI, y de la diputada Luc, de Renovación Nacional, cuando ellos mismos participaron en las aprobaciones de estas leyes. Uno esperaría que las conozcan, quizás que averigüen mejor los antecedentes antes de hacer una denuncia de estas características, que pareciera tener simplemente una motivación política. Como si la lista del pueblo no tuviera suficientes problemas creados por sí mismos, digamos. Ya menciona aparte. Pero de un tema que debieran conocer, o por lo menos sus asesores debieran conocer, ya que ellos votaron esa ley también.
De acuerdo. Sí.
Oye, pero el tema era un poquito más abierto. ¿También queríamos hablar algo de convención o nos íbamos a quedar solo en el IFE? Perdón.
Sí, había otras cosas. Sí,
A propósito de este mismo punto del ingreso familiar de emergencia y del convencional Rojas Vade, donde todavía no se resuelven muchísimas cosas. Mañana recién va a haber pleno de la convención, ¿verdad? Y vamos a poder tener más antecedentes de cómo se resuelve, o quizás hoy día en la tarde, de cómo se resuelva el reemplazo de la vicepresidencia, en definitiva, y la discusión sobre la actualización del reglamento para ver. Y que lo encuentren, porque Elisa Loncón dice que no ha podido hablar con él tampoco. En fin, pero a propósito de la discusión del IFE, quien sí mandó una carta al Ministerio de Desarrollo Social, y se publica hoy día en la prensa, es Rodrigo Rojas, diciendo que él recibía el IFE, que había estado cesante, que tal, que no lo quería recibir más, que cómo lo hacía, y que claro, lo habían despedido y que él tenía cáncer, que había sido diagnosticado de cáncer, en la carta que mandó para ser transparente respecto de que él considera que no tenía que seguir recibiendo, que no tenía que seguir recibiendo el IFE, aprovecha de decir que había sido diagnosticado con cáncer, lo que no deja de ser llamativo.
Oye, y en otro de los hechos, o sea, bien anecdóticos, pero que van configurando una manera de comportamiento de la comunidad, no de los convencionales necesariamente, es una manifestación que hubo de un sector que me imagino que será muy muy chico, muy marginal, pero de un sector mapuche que pide renuncia de convencionales de su etnia, que acusan a Loncón y al Enconado de venderse. Sin entrar en el mérito, digamos, que no comparto.
No existe el mérito.
Claro, que no comparto, en el eventual mérito que le asignen a estas personas, de venderse de qué. Pero a lo que voy yo es al fondo del asunto, que es la cancha que se ha abierto, el espacio fértil que se ha abierto a las funas, o sea, que continúan, porque esto, de esto han sufrido varios, desde Ruggiero Cossi, que le pegaron el primer día, hasta Fernando Atria, que le sacaron la mugre por votar de una determinada manera.
La sacada de mugre fue metafórica, en el caso de Cossi fue práctica.
Sí, buen punto, claro. Una fue por redes, la otra fue ahí en persona. Y donde cada uno se siente, alguien dirá, bueno, pero para eso es la convencional, quizá eso era rodear la convencional. Puede ser, pero no sé si es el mejor ambiente de ir a funar. Uno sabe, al final uno no sabe estos grupos, quién los maneja, quién los manda, quién los lleva.
Pero, Matías, déjame hacerte un punto ahí, Matías Consuelo, déjame hacerte un punto. Es que yo creo que esos grupos, yo no sé, efectivamente uno, me encanta, a esta altura uno ya sospecha de todo.
De todo, uno sabe ya sospecha quiénes
todo, son. Entonces uno, quiénes son, quién los mandó, cuál es la intención. Pero también, pero parte de lo que uno ha visto, con lo que más temprano con Rodrigo Álvarez lo comentábamos, parte de lo que uno ha visto es que básicamente consideran que hay una suerte de traición. ¿Por qué? Porque probablemente muchos de ellos entendían que Elisa Loncón, que la Machi Linconao, lo que iban a hacer en la convención era automáticamente, junto con entrar ahí, dictar leyes o normas o devolverles tierra. O sea, básicamente un cierto desconocimiento de qué es lo que iba a hacer el proceso constitucional, pero un desconocimiento que fue bien alimentado por mucha gente. Y que fue bien alimentado, o sea, por ejemplo, la Consuelo, que era adicta a ver la franja de la Lista del Pueblo, y las franjas de la convención, se puede acordar de la cantidad de promesas que se hacían en esa en por qué había que votar por los constituyentes de esa línea, independiente que había otras promesas que tampoco eran cumplibles probablemente por otros lados. Pero entonces ese es el problema. Lo que pasa es que finalmente pusiste un estímulo en la sociedad muy complejo. El estímulo era que con la sola existencia de la Convención Constituyente resolvía un montón de problemas, y que además la Convención Constituyente iba a ser la que empezaba a gobernar.
Eso pasa con la política en general.
Sí, de acuerdo.
Que es la comprensión de los discursos y de los mensajes, que las personas votan de una determinada manera porque cree que le van a regalar cosas, cree que va a pasar esto, cree que él va a encontrar trabajo, cree que a él le van a pavimentar una calle, que su pueblo va a cambiar. Y la política es bastante, bastante distinta a eso, lo sabemos. A lo que iba yo es a este ambiente de funa donde nadie, me imagino, que sale tranquilo allí, donde todos corren riesgo, incluso estas personas y agredidas por otros de sus mismas etnias. Yo lo que he visto, y se lo comentaba antes de entrar al programa a la Consuelo, he visto dos casos en que me parece que en cambios de actitud, en que da la impresión de que las funas refuerzan la necesidad de o sea, te echan abajo ciertos prejuicios. Y por ejemplo, yo he escuchado al convencional Atria, después de que sufrió la funa esta o la agresión digital,
la agresión colectiva
dura, lo he visto en una actitud bastante más abierta, bastante menos arrinconada. Es una percepción, una mera percepción, bastante más abierta a conversar con distintos. Lo de Jaime Baza ayer, yo no sé si se pudiera también se puede atribuir a lo mismo, que fue el primero que el lunes en la mañana dijo que aquí no debe haber defensas corporativas. Algunos pueden llamarle la atención eso, porque son personas inteligentes, son personas que tienen cancha, tienen mundo, miran, saben leer y leer entre líneas, que a veces cuando nos atrincheramos son los mismos que se atrincheran los que son víctimas del fenómeno. Y empiezan a salir rápidamente porque saben que eso lleva no solo a ninguna parte, sino que nos convierte a todos en eventuales víctimas de un abuso, de una agresión o de una funa. Así que en una de esas está ocurriendo, con toda esta violencia que a veces se produce en el entorno o en la periferia, se puede estar produciendo un fenómeno contrario y no tan malo, aunque la razonabilidad aumente y las capacidades de diálogo entre los moderados o entre los que están en el centro, no en la periferia, pueden aumentar.
Sobre esta manifestación y que luego deriva en funa y de este grupo de resistencia de Malleco, como se llama, donde hay algunas de las comunidades, la autónoma de Temucuicui, por ejemplo, está ahí con el lonco Víctor Queipul. Lo que ellos dicen es que participar de la convención es domesticación, ese es el término que utilizan, que profundiza mecanismos de domesticación y que es una subordinación política e institucional con el Estado de Chile. y, a juicio de ellos, participar entonces en la Convención Constitucional, lo que hace es echar tierra a la demanda de independencia territorial e institucionalidad del pueblo mapuche. O sea, los consideran
territorios
amarillos.
Yanacona,
digamos. Entonces, viste que todo, creo que... uno dice, hay gente que dice, es que no, son muy... piden demasiado los representantes del pueblo mapuche que están en la convención, por ejemplo. Hay gente que piensa así, ¿verdad? Y depende de con quién lo compares, cuál es tu punto de referencia, ¿verdad? Y en ese sentido no es que yo creo que sean buenas las funas, no voy a hacer la gran Baradit, ni mucho menos. No me refiero a las funas, pero me refiero a que se manifiesten también posiciones aún más extremas, quizá, porque te hacen poner en contexto cuál es el trabajo que también se está haciendo dentro de la convención. Entonces, al final creo que es positivo, digamos, que todo el resto del país también se entere que hay otras posiciones en el mundo mapuche que no comparten lo que se está haciendo dentro de la convención, y que quizás ayude a que el trabajo de la convención se morigere en términos de conversar unos con otros, también sea mejor comprendido y... No sé, todas estas dificultades me parece que pueden ser para mejor al final. Obviamente no me refiero a las funas, pero me refiero a las tensiones que hay, a los problemas que han surgido, la manera en que la convención las resuelva. Me parece que la va a fortalecer. Así espero, por lo menos.
Así contestó la Machi Francisca Linconao lo que ocurrió ayer. Dice, dentro de nuestro pueblo mapuche también hay diversidades y también tenemos las puertas abiertas al diálogo. Dice, pero cuando la gente no quiere dialogar no se puede hacer nada.
Imagínate, la Machi Francisca.
Es interesante, por eso. Cuando la gente no quiere
dialogar. Porque no hay diálogo, claro.
Es que una cosa es que en el discurso tú te parapetes en una posición, y esto le puede pasar a cualquiera. Otra cosa es cuando tú lo vives y lo sufres. Que tú llegas a dialogar y tú te das cuenta de que te están pagando con la misma moneda, y esto le puede pasar a cualquiera, y nos puede pasar a todos en el diario vivir, digamos. Cuando... una cosa es la teoría, cosa es la práctica de la cancelación, la práctica de la agresión. Claro,
es que una cosa es que te cancelen tu adversario, y otro que es que, entre comillas, te cancelen, no te agredan, no te critiquen públicamente.
Bueno, ahí te das cuenta que otra cosa es con guitarra, y ahí empiezan a producirse quizás dinámicas distintas. Y es lo que me da la impresión que ha pasado en algunas personas.
Y probablemente entonces pueden empatizar más con la sensación que tuvieron los constituyentes cuando algunos constituyentes de Pueblo Originario dijeron que la presencia de la bandera era y el himno nacional era revictimizarlos, o cuando el concepto de república se convierte en algo discutible. Entonces yo creo que sí, papá te va mostrando la realidad. 8:22. Oye, lo de Brasil ayer, bueno, por suerte que terminó relativamente bien, ¿no?
Yo creo que no terminó, yo creo
no,
que...
No, puede ser, pero... No, la cosa es que ayer lo que yo el lunes hablé con un amigo mío que vive en Brasil hace muchos años, bueno, que es brasileño en realidad, ha habido más fuera de Brasil que dentro de Brasil, pero es brasileño y ahora está en Brasil. Una de las cosas que más le preocupaba era este paralelismo de las hordas a favor de Bolsonaro y de la gente que iba a salir en contra. Y por lo menos hasta lo que yo vi,
eso no pasó.
No pasó, claro. O sea, no pasó. Que se temió y que poco menos que Bolsonaro lo estuviera buscando como una forma de establecer tal nivel de descontrol que le permitiera, ¿te acuerdas que lo comentábamos el otro día, Consuelo? Una especie como de golpe blando, una cosa por el estilo.
Bueno, anoche...
Claro, hubo una carta de un montón de líderes de izquierda que estaban a nivel internacional.
Que
advertían que se quería hacer un autogolpe.
Exactamente. Y el autogolpe era a partir de la pérdida del control. Y eso hasta ahora al menos no ocurrió.
Claro.
Bueno, pero ayer Folha de São Paulo anoche, que no es de esos grupos de ese diario, no representa a esos líderes de izquierda latinoamericana o a Zapatero, o en fin, no son del grupo de Puebla, ¿no es cierto? Folha de São Paulo hablaba de un intento de golpe, de una amenaza de golpe de parte de Bolsonaro. Amenazó con que vaya a pasar lo que no queremos que pase, amenazó con no hacerle caso a los dictámenes judiciales, que otro poder del Estado, y más cosas. O sea, le agregó un montón de agredió con nombre y apellido a los jueces que están investigándolo a él. Por lo tanto, esta es la idea de un inicio de golpe blando. Nos acordamos de Fujimori en el 90. Claro, él llegó a disolver Congreso y pasó a la acción. Aquí les dijo, a tarjeta amarilla, aquí el que manda soy yo, aquí no hay división de poderes. O sea, un acto de autoritarismo el de ayer sin nombre. Y esto todo en defensa del mismo, ¿eh?, y de su propio movimiento. Ah, perdón, de aquí no me saca, solo que único que me saca Dios. Es Dios. Claro. O sea, además, ustedes saben qué es lo que pasa cuando uno que se queda en el poder. Aquí no me van a sacar ustedes, ¿qué voto? Y además negó el que se vaya a someter a la votación electrónica, que es el mecanismo que los brasileños han elegido hace un buen tiempo, digamos, no es la primera vez. Por lo tanto, se está configurando un dictador suelo, como siempre supimos que quería ser. No sé si le va a resultar.
Sí, yo tengo mis dudas que le va a resultar, pero el tema básicamente es lo que tú planteas. Esta lógica de decir, porque uno dice, bueno, está bien, se opone al sistema del voto electoral, del voto electrónico. Bueno, primero que nada en Brasil, creo que las últimas 6 elecciones
han sido sistema.
Con voto electrónico, por un lado, y por otro lado, no tiene un sistema alternativo tampoco. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que está haciendo, digamos, es decir, no, mire, no están dadas las condiciones para hacer elecciones y yo aquí me quedo. Bueno, es muy distinto a lo que ha pasado en otros lugares, pero en este caso estamos hablando de Bolsonaro. 8.25.
¿Y qué va a pasar con el... ¿Cómo?
¿Qué va a pasar con qué?
¿Qué cosa? ¿Con el cuarto retiro?
Ah, por eso, ya son tres.
Ya son tres, estaba empezando Matías.
Claro, son los
diputados. Ah, ya son tres.
Ya son cinco.
Ya son tres retiros que llevamos.
Ya son tres los retiros, son cinco los...
¿Son cinco? Paulina Núñez, los dos Durán.
Paulina Núñez, los dos Durán y hay dos más.
Hay dos más.
Que tendría que buscártelos.
¿Y se necesitan 9? ¿Eran?
O sea, en teoría están a 1 o 2, dependiendo si es 3/5 o 2/3. Ya está establecido que son 2/5. A mí lo que me preocupa es la argumentación de los Durán, por ejemplo. De que ellos, por ejemplo, el diputado, uno de los diputados Durán, había dicho que no estaban dadas las condiciones, así que él no era partidario del cuarto retiro, a pesar de que le había presentado un proyecto. Y ahora dice que no, que en vista de las amenazas y cómo los han tratado, él es partidario de un cuarto retiro y va a apoyar un cuarto retiro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por otro lado, también la voltereta, o sea, no, yo no sé
si el estilo matonesco de algunos actores políticos que han tratado de impedir este cuarto retiro a toda costa.
Claro, y eso, entonces, y eso es lo
¿de
que...
¿De quién habla?
Ah, de eso, supongo que hablará de Sebastián Sichel y probablemente también de María Marcel, supongo, no tengo idea. Pero habla de Sebastián Sichel, sin duda. Acuérdense, Sichel dijo que él no se iba a tomar la foto con ninguno de los que apoyara. El problema práctico es que hubo gente que se tomó la foto con él antes.
Claro, y dijo después que ya no iba a apoyar el cuarto retiro, como Paulina Núñez, ¿o no? Por lo menos se le decía a Martorell.
Exactamente. Se tomó la foto, se aseguró la foto y después se fue a decir que no, que votaba a favor del cuarto retiro. Pero claro, lo que pasa es que esos votos son los votos clave. ¿Por qué son los votos clave? Porque son los votos que podrían permitir que no se aprobara en la Cámara de Diputados. Hay quienes sostienen que en el Senado es más difícil, que no va a ser tan claro, que no está tan seguro el hecho de que se apruebe, porque no estarían los votos. En fin, inclusive habría algún parlamentario los que deja el Senado, que estaría de la oposición, que estaría dispuesto a votar en contra o abstenerse. Pero el hecho político, pero eso es muy difícil si se aprueba en la Cámara de Diputados.
Carter de la UDI es otro que dijo...
Que parece que como desde el principio.
Sí, que lo apoya. Y aquí una auditora que le agradezco dice 3/5 es con 93. Como la oposición tiene 82, Pepe Aut lo vota en contra, necesitan 11 votos de Chile Vamos para el retiro. 11 necesitan.
Sí, pero a mí lo que me ha llamado la atención es que en todos se dicen que les faltan uno o dos.
No sé, habría que conocer más, algunos a lo mejor la tienen calladita. Y salió el IPC de agosto.
El índice, el IPC de agosto.
La línea recién, 0,4%.
0,4%, sí.
Uno de los argumentos del diputado Eduardo Durán, yo lo entrevisté anoche, es que la inflación tampoco es tan terrible. Llegaron 6%,
un poquito no es tan mal. Grave, no.
No es tan malo. Total. Claro. Eso no es hiperinflación.
Ah, no es hiperinflación.
Así que no es tan malo.
Claro. Cuando cuando alimentos y bebidas ha crecido un 4,9% en 12 meses, es decir, las cosas son un 5% más caras, implica que la gente es un 5% más pobre. Fundamental, la gente más pobre es un 5% más pobre.
La otra menos.
Porque, claro, la otra menos, porque
destina menos plata al consumo.
¿Cuánto de la gente qué porcentaje de su ingreso lo gasta en alimentación y en insumos básicos? Y los insumos básicos son los que más han subido. Si tú ves lo que ha subido alimentos, por ejemplo, 4,9, vivienda y servicios básicos un 5, equipamiento y mantención del hogar un 6,2, transporte un 10,1. No es tan alto, no es tan alto.
Además, no es hiperinflación.
No hay hiperinflación. O sea, no, ¿qué querés que te diga? Ahora, aquí hay una cosa que es mucho más compleja para mi gusto, porque están, o sea, a ver, lo de los parlamentarios de Chile Vamos es inaceptable. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen a un sector que de la capitalización individual y el rol subsidiario del Estado han hecho todo un discurso. Entonces, van contra de lo que ellos mismos se supone que piensan. Pero agrégale, pero por lo tanto me parece gravísimo. Pero también yo la posición, por ejemplo, de Gabriel Boric y el Frente Amplio, entiendo que vamos a poder preguntarlo más rato, pero me cuesta entenderlo, porque de un rechazo inicial aparente a una aprobación posterior, a un rechazo de vuelta y ahora a una aprobación con condiciones, diciendo sí, hay que escuchar al Banco Central. Entonces hay que hacerlo en cuotas, hay que ponerle impuesto a los que más tienen si hacen el retiro, pero no hacemos cargo del problema de fondo. ¿Cuál es? Que lo que estamos haciendo es que estamos disminuyendo las pensiones y estamos dejando sin pensión a un montón de gente y generando una presión sobre el fisco de aquí a algunos años, pero brutal. Entonces, o sea, sí, no, somos súper razonables nosotros. Le hacemos caso nos preocupamos de lo que dice el Banco Central, pero no nos preocupamos de las pensiones. ¿Estamos hablando de pensiones? Estamos bastante...
No existe tanto análisis, sencillamente gente que tiene consideraciones o electorales o que a mí por lo menos no me alcanzan en la comprensión limitada.
Lo que pasa es que a mí me queda claro, por ejemplo, el diputado de la Vaca. Perfecto, lo del diputado de la Vaca. El diputado de la Vaca dice que él, independiente sí o no, él cree que lo que hay que hacer es terminar con la AFP, y este es un camino para terminar con la AFP. Ahora, es un camino para terminar con el sistema provisional en Chile.
Exactamente. Pero ¿qué tienen que ver la AFP aquí? Sí, ayer el diputado Durán en esta conversación me decía, lo que pasa es que la AFP, perdón, no le está sacando las plata, dice, si le sacamos las plata a la AFP, si no le están sacando la plata a la AFP, le está sacando la plata al sistema de que ahorrado que tiene la gente. El sistema de pensiones, ¿lo va a tener la AFP o lo va a tener la AJP el día de mañana? Da lo mismo, o ninguna, o un aparato estatal. Pero la bolsa de dinero que hay para pensiones se disminuye y ya está mucho más escuálida. No, y sobre eso no se hacen cargo. O sea, sáquense la AFP de la cabeza, muchachos. No tengan tantos sueños con la AFP. Aniquílenla, dispárenle, hagan lo que quieran, ódienlas. Esto ya no es más AFP, es pensiones y ahorro de las personas a las cuales ustedes quieren ayudar con el retiro. Eso es muy loco, porque se tornó irracional el debate, Nicolás. Yo creo que no hace falta darle mucho más tiempo.
¿Consuelo?
No, la verdad es que...
¿Cómo decía la presidenta Bachelet de Paso?
Se tornó irracional.
Sí, sigo pensando que al final es probable que se apruebe el aumento de pensiones y también se apruebe el cuarto retiro y así sigamos, digamos.
Sí, lo del aumento de pensiones, ya están, se están anunciando indicaciones que probablemente sean un poquito inaceptables para el gobierno, y yo no estoy tan seguro que se apruebe el aumento de pensiones. El aumento de pensiones no estoy tan seguro. Es difícil políticamente rechazarlo, sin duda, pero se pueden buscar excusas. Se pueden buscar excusas para rechazarlo, sin duda. Pero no sé. No. Ahora, insisto, todavía aún hay parches ciudadanos respecto a la lógica de lo que puede llegar a ocurrir en el Senado y eventualmente algún parlamentario que entre en reflexión. Me sostienen que hay un par de parlamentarios de oposición que, claro, ellos dicen, oye, que no van a la reelección, que racionalmente... O sea,
que seguirían la bancada de PPOUT.
Pero claro, pero en fin, si el gobierno no es capaz de conseguir
es que entender la lógica de que si tú votas en contra estás ayudando al gobierno, entonces ya estamos en la B, porque si, es que es lo mismo. No, sáquense la AFP de la cabeza para actuar, sáquense al gobierno. Aquí estamos hablando de inflación, estamos hablando sobre el calentamiento de la economía, estamos hablando de ahorro para las pensiones de las personas, estamos hablando de otro tema. Sáquense los fantasmas, muchachos. 8:34.
Cuando la fin de
filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above, Mazda.cl.
El mejor superpoder debe ser ver el futuro, así te puedes anticipar a muchas jugadas. Así lo puedes hacer en Mita.cl, anticipando tu reserva y dejando listo el auto que quieres con tiempo para disfrutar sin problemas ese viajecito que preparas.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
¿Sabías que Clínica Alemana ofrece copago cero y copago fijo para diversas cirugías? Conoce más sobre este beneficio en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terrafirme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? El mejor restaurante, la mejor película. Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros. Un pequeño dato, entre paréntesis, parte del guarismo del IPC tiene que ver con que las bebidas gaseosas cayeron un 7,1% y la palta cayó un 7,5%.
Le falta respeto.
Le falta respeto. Sí.
Ya, vamos a la pausa.
Sí, vamos.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud. Agenda una consulta presencial o teleconsulta. Recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¡Hola, mis ganchi gancha! ¿Estamos preparados para brillar este 18 con unos pasos de cueca? Aquí les dejo estas señales para no pasar vergüenza, pues. Paso 1, saludo coqueteo al inicio, de lejito nomás para no dejarla embarrada. Paso 2, ahora la media luna, y si estáis sin mascarilla, retrocede de una. Paso 3, a mover el pañuelo con alcohol gel, hable chileno, inglés o creole. Revisa todas las señales en www.h.cl, porque con la Asociación Chilena de Seguridad, tenemos zapateo seguro este 18, oiga. Las modalidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Estas fiestas patrias queremos que haya zapateo seguro. Ingresa a www.hs.cl y sigue todas nuestras señales para que sigamos cuidándonos. Asociación Chilena de Seguridad.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Contrata 900 mega por fibra 900 mega, perdón, por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades.
OK. Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Haga los honores, don Matías del Río.
Sí, claro. Estamos al teléfono ya con Sebastián De Polo, miembro de Revolución Democrática, y lo presento con tono de pregunta. Candidato a senador por Santiago. Sebastián, buenos días. Gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
Hola Matías, hola Nicolás, hola Consuelo.
Hola Sebastián.
Hola, buenos días.
Hola, esperamos que sí. Nosotros hemos presentado ya al CERVEL, bueno, esto ha sido una complicación que me gustaría que después conversáramos, sí. Pero nosotros ayer ya zanjamos nuestra diferencia, la observación que nos había hecho CERVEL respecto al tema cuotas en el Senado, así que esperamos que durante el día de hoy, entiendo, el Consejo del CERVEL debiera procesar ese espacio que hay en la ley para rectificar, y al final del día o mañana temprano deberíamos tener nueva resolución del CERVEL.
Pero Sebastián, según entiendo, el espacio que tiene el CERVEL ahora tiene que ver con las cuotas. Los 4 días de plazo tenían que ver con la aclaración del tema de las cuotas. No respecto a la falta de patrocinio por parte del Partido Comunista en el caso de tu candidatura y algunas más. ¿Eso es, sí, va en una cuerda paralela o es aquí mismo? ¿Y cuál es, mira, el reclamo de fondo además de eso?
Claro, mira, lo que pasa es que son dos, hay leyes que se superponen en esto, es un poco enredado, pero voy a tratar de explicarlo. Uh-huh. Cuando un partido queda objetado porque no cumple alguna cuota, lo que hacen en el hecho jurídico es volver a declarar sus candidaturas. Entonces, esa vuelta a declaración es la que hicimos ayer, donde corregimos cuotas y volvimos a reponer, en este caso, mi candidatura y la de Rocío Donoso en la región metropolitana. Entonces, sobre eso puede fallar el CERVEL de dos maneras. Uno, aceptar la corrección de paridad para las que ya estaban aceptadas, y sumar a las otras dos candidaturas, o si no, aceptar solo las que ya estaban aceptadas, la corrección de paridad, y seguir rechazando la incorporación por esto que se llama la falta de firma, ¿no? La falta de clic en la plataforma, que es una de las cosas que estamos objetando al CERVEL.
O sea, al corregir la paridad de paso, ¿se podría corregir la falta de firma?
Es una de las interpretaciones que nuestros abogados han hecho, porque en los hechos implica una nueva declaración de candidatura. Y de hecho, nuestra declaración de candidatura fue firmada también por todos los presidentes de partido del pacto. Entonces, si es que CERVEL toma esa interpretación, deberían quedar zanjadas hoy día todas las candidaturas al Senado, al menos.
O sea, si esa interpretación es aceptada por el CERVEL, ¿lo salvaría el no haber declarado bien el tema del género, digamos? ¿Lo salvaría la campana?
O sea, no, son dos cosas, porque el género, la ley lo que permite, te da 4 días para corregir en el evento de entonces, no es una salvación, digamos, es como una apelación que tú haces, la ley te hace espacio. Claro, pero en los hechos, como es una nueva declaración, podría el CERVEL volver a mirar si es que ahora que está con firma de todos los presidentes del partido, firma física, digamos, no firma digital, lo acepta como también una proclamación. Pero en realidad vamos a verlo mañana temprano.
Pero para que quedarme un segundo en el tema, Sebastián. Y si finalmente el CERVEL dice sí, sabe que ratifico, efectivamente se corrigió la paridad, no hay ningún problema, pero no una nueva inscripción y sigue existiendo el vicio respecto a la falta de firma. El camino ahí es el tricel.
El camino es el tricel, sí. De hecho, Andrés Tagle ha sido bien taxativo en que ellos todavía no dan la declaración final de candidaturas aceptadas o rechazadas.
Eso es así,
Y eso debiera ser esta noche o mañana temprano, y desde ahí corren los plazos, que son 5 días para presentarse ante el Tricel para reclamar todo tipo de reclamos que haya de la resolución del CERVEL.
La promesa era que era ayer, originalmente, la lista, ¿no?
La promesa era que no, el jueves, porque...
Ah, siempre fue el jueves, perfecto.
Claro, como son cuatro días, ese plazo se terminó ayer en la noche. Entonces hoy día revisan los datos de paridad, y a partir de eso debieran sacar una nueva resolución que ya es apelable ante el Tricel.
Sebastián de Polo, secretario general de Revolución Democrática y candidato a senador. Andrés Tagle, el día domingo, Mesa Central, dio a entender que el Partido Comunista no había actuado de la misma manera que ustedes habían actuado con ellos como socios de coalición. Es decir, que le llamaba la atención que el Partido Comunista sí había firmado las otras postulaciones y no las de ustedes, cosa que ustedes sí habían hecho, firmar las postulaciones de los comunistas. Se leyó como, y de hecho yo te lo pregunté por WhatsApp ese día, ¿no es cierto?, en privado, cuéntanos cuál es la visión que tienen ustedes. ¿Siente que el Partido Comunista los dejó votados en la mitad del camino? Así entendí yo a Andrés Tagle, al menos en su explicación. ¿Cuál es tu percepción de ese discurso?
O sea, mi percepción de que eso es una intromisión inaceptable, Andrés Tagle, en la dinámica política de los actores. Y yo creo que es un error del presidente del Consejo Directivo del CERVEL. ¿Por qué? Porque lo que el CERVEL tiene que hacer, y así nosotros lo hemos hecho, nosotros tenemos mucho respeto por el CERVEL, trabajamos con el CERVEL muchísimos años, es impecable en las elecciones, pero tiene un consejo directivo de definiciones políticas que cuando actúa como actor político dando opiniones y juicios respecto al comportamiento de los actores, está haciendo, a nuestro juicio, una intervención en el proceso político. No así los funcionarios del CERVEL, porque igual hay que entender esto, ¿no? El CERVEL tiene una doble como naturaleza. Por un lado, es un servicio público ahora autónomo, que tiene un director, que llega ahí por alta dirección pública, tiene funcionarios de carrera, tiene una expertise, pero sobre eso tiene un consejo directivo que es elegido a proposición del presidente por el Senado. Por tanto, la composición de eso tiene que ver mucho más con la representación del Senado, y yo creo que Andrés Tagle se equivocó al suponer una intención de cualquier actor, hubiéramos sido nosotros o no. Mira, yo estuve en las negociaciones todo ese fin de semana. Y estuve al frente de la gente que estaba ingresando los clics, digamos, ¿no? Las aprobaciones. Efectivamente hubo intermitencia en la página, efectivamente en ciertas regiones los partidos no podían declarar. Entonces yo no tengo ninguna duda de que aquí no hay una operación y una intencionalidad del Partido Comunista ni de ningún otro actor. Hay dos tipos de cosas: hay error de plataforma y también hay error humano. Y ese error humano supone, porque imagínate, son, no sé, 3.000 candidaturas, y hay que hacer clic en cada una de ellas, y efectivamente puede haber algún error humano que yo espero que se subsane en el Tricel, porque cuando uno va al Tricel, lo que prima ahí no es el procedimiento administrativo, lo que prima ahí es el principio, los principios democráticos de la competencia. Entonces, es un poco rebuscado, si es que está la voluntad manifiesta, expresada por todos los presidentes y secretarios generales de todos los partidos. presidentes y presidenta, en la firma del pacto, que fuimos al Cervera a las 12 del día, donde todos firmamos y decimos ya, nosotros vamos a hacer un pacto junto, los partidos 1, 2, 3, 4, 5, aquí está nuestra firma, eso lo acoge el CERVEL, con eso nos habilita la plataforma para poder hacer el ingreso de las candidaturas. Entonces la voluntad manifiesta de apoyar las candidaturas que se presentan ya estaba hecha. Entonces nosotros creemos que en Trícel nos va a ir bien. Lamentamos, eso sí, de que se haya ensuciado esta conversación con juicios políticos que a nuestro juicio no proceden de parte del presidente del Consejo Directivo.
¿Y esperan que se solucione para todos los partidos? ¿Esperan que también para republicanos se solucione?
Sí, yo entiendo. Ellos tomaron un mecanismo diferente porque nosotros lo que hicimos el día jueves, la noche salió esto, ¿se acuerdan? En el partido de Chile, digamos, salió esta información. Nosotros el mismo viernes hicimos un recurso de reposición, que se llama, para que el CERVEL volviera a considerar, dado los antecedentes que nosotros le allegamos respecto a los problemas de plataforma, no poder hacer clic y ese tipo de cosas. Nosotros esperamos que la reposición de mañana tenga respuesta a eso. Si es así, algunas de las causales podrían solucionarse, o si no, vamos a ir al Trícel. Pero nuestra sensación es de alta confianza en este caso, de que el Trícel nos va a dar la razón. ¿Por qué? Porque no se puede privar a la gente el derecho de competir, de elegir y de ser elegido, y dejar una masividad tan grande de candidatos y candidatas de coaliciones, que además son las coaliciones que no tienen presencia en el Consejo Directivo del CERVEL. Por su naturaleza, digamos, de
pero ahí tú estás atribuyendo haciendo implícita como una intencionalidad política, no, en el comentario respecto del Partido Comunista
lo que estoy atribuyendo es que, por ejemplo, Andrés Tagle ha dicho, y lo ha dicho súper, como que los partidos llamaban por teléfono y se les habilitaba y se bajaba el error de plataforma que ellos mismos reconocen, ¿cierto? Pero para mí no es baladí de que todas las coaliciones que hicieron eso son aquellos que tienen representación en el Consejo, por tanto podrían tener algún tipo de información o algún tipo de dato que los demás no teníamos necesariamente. Entonces es obligación del servicio tener operativa hasta la 2359 una plataforma donde tú puedas, digamos, hacer... Mira, pónganlo el caso diferente, pongámoslo con servicio impuesto interno. Todos aquí, y los que escuchan seguramente declaran renta, ¿no? Entonces cuando tú tienes que declarar renta, suponte que haya un problema en la plataforma en la que uno declara renta. Lo que está haciendo el CERVEL ahora es asignarle responsabilidad al usuario, o al contribuyente, o al partido político, de avisar de que hay un problema en la plataforma. Y después te sanciona por ese problema en la plataforma. Entonces creo que si esto fuera en otro servicio público que opera con plataformas tecnológicas, la responsabilidad recaería no en los actores, sino en el servicio.
Pero, Sebastián, si te entiendo bien, lo que tú estás diciendo es que dado que el Partido Republicano, el Partido Comunista, el Frente Amplio, no tiene representación en el Consejo del CERVEL, a ustedes no les avisaron.
Lo que pasa es que no avisaron a nadie. Lo que ellos han dicho es que si uno llamaba, y cuando nosotros nos dimos cuenta del problema, también lo ha dicho el Partido Republicano, imagínate, estamos las antípodas políticamente nosotros, digamos, ¿no? Pero el fenómeno es el mismo. Es decir, cuando nosotros avisamos, nos dijeron, se puede habilitar, en el caso del Partido Republicano lo habilitaron y ellos no alcanzaron a subir. En el caso nuestro nunca nos habilitaron el cambio de plataforma. Entonces son un poco diferentes, pero operan el mismo principio. Tú no puedes como tener un sistema que no sea solvente tecnológicamente y en el cual el usuario tiene que darte cuenta del error para que ellos corrijan, para que tú puedas cumplir con el plazo.
Entonces, que es que tenían amigos en la corte.
Tenían salto en la corte.
Yo creo que tenían información, eso es todo, tenían información, porque a lo mejor cuando hubo esta dificultad, a las 4, a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche para otros partidos, hicieron esas consultas y les dijeron, no, se pueden habilitar. A nosotros también nos dijeron, se pueden habilitar. Pero cuando operó esa habilitación, ya era muy tarde. Por tanto, tuvimos muchas horas, y eso también le pasó al Partido Republicano, con el error de plataforma vigente. Entonces, yo creo que eso el Trícel lo va a entender, y lo va a entender y lo va a fallar en función del legítimo derecho de los partidos de poder competir. Porque todos los pasos formales estaban hechos, las candidaturas estaban subidas.
Y el argumento, Sebastián, de hasta cuándo hacen y están negociando hasta la hora nona, como no dejan un margen para poder inscribir bien remotamente. Antes, por último, las cosas se hacían in situ.
Mira, a mí, de nuevo, me parece que no procede del presidente de un consejo que tiene que dar garantías de participación a todos, a hacer juicios políticos atribuyendo intencionalidad a un partido A, a un partido B, o suponiendo dinámicas internas de las coaliciones. Porque eso es un delito. es una falta, digamos, no es un delito, no es una falta. Donde hay una falta es que la plataforma tecnológica no permitía, dado esto de los partidos regionales, no permitía que todos declararan en todos los partidos. Entonces, mira, yo creo que hay algunos de los actores del, que esto era distinto con otros actores que han habido en este consejo. El Partido Santa María, por ejemplo, tiene actitud totalmente distinta, mucho más republicana, mucho menos como incidente. Y creo que se equivocó en restarle, y a mí me gustaría que idealmente lo reconozca. ¿Por qué? Porque excede sus funciones hacer juicio respecto al comportamiento de los actores, porque queda la sensación en el aire, primero, de que hay una enemistad al interior de la coalición, cuestión que no la hay. Ayer la salió a ratificar el presidente del Partido Comunista, nuestra presidenta también, diciendo que hay una polémica innecesaria y nosotros estamos juntos defendiendo nuestro derecho a competir. Entonces creo que ahí el presidente del Consejo Directivo del CERVEL se equivocó.
En los minutos que nos queda, Sebastián De Polo, me gustaría referirme a la decisión ya explícita del candidato Gabriel Boric a defender el cuarto retiro, pese que ha transitado en distintas posturas, y una de las últimas que había dicho frente a la evidencia planteada por el Banco Central, Gabriel Boric dijo que había que escuchar a la decisión de los técnicos. ¿Por qué al final se deciden a votar a favor, o él se decide a votar a favor?
A ver, lo que yo entiendo es que hay una discusión en la bancada de la ProDignidad y en la bancada del Frente Amplio respecto a cómo acceder al cuarto retiro sin producir mayor presión inflacionaria en la economía. Y eso, hay varias formas de hacerlo. Primero, efectivamente hay una recuperación económica en los promedios, pero existen varias poblaciones en las cuales no se ha recuperado ni empleo ni ingresos. Entonces, lo que queremos es que la gente que necesite ese cuarto retiro lo pueda acceder. Y los que no lo necesiten tengan algunas, y por eso vamos a presentar indicaciones, digamos, tengan algunos desincentivos, como por ejemplo que sea pagado en cuotas, es una de las alternativas que se está estudiando, o que sea objeto de renta, para que haya efectivamente la decisión de que quienes necesiten ese retiro lo puedan hacer para pagar deudas o lidiar cuestiones puntuales.
Y en ese sentido, porque la información disponible, ustedes deben tener otra, la información disponible es que esa gente a la que podría hoy día estar todavía en estado de necesidad ya no le quedan fondos en la AFP, no tiene nada para retirar. ¿Ustedes tienen una información distinta? Es decir, la gente, esa gente que lo necesita, ¿podría retirar algo?
O sea, va a depender, no sé si es verdad que toda la gente que lo necesita, y quien te pueda decir que toda la gente que necesita no tiene ningún fondo, de nuevo.
Pero uno puede suponer claro, que la gente más necesitada, la gente que lleva mucho tiempo sin empleo, es gente que ya ha hecho sus retiros, que era gente joven, que no tenía fondos previsionales muy elevados, y por lo tanto uno puede suponer, bueno, hay información formal que así lo plantea, así lo ha hecho la Superintendencia de Pensiones, pero si pensamos que cerca de un 40% de los cotizantes hoy día tienen saldos inferiores a $1,000,000, entonces definitivamente lo que estamos hablando es que tenemos probablemente un porcentaje muy bajo de la gente que lo necesite que pueda recibirlo, o ustedes tienen una información distinta.
No, nosotros lo que queremos es darle la oportunidad a la gente de que si siente que tiene que sacar para paliar una deuda o para aliviar alguna situación familiar, que lo pueda acceder en el caso de, obviamente, que tenga los recursos.
¿Pero los fondos provisionales son para pagar deuda, Sebastián?
Pero mira, lo que ha pasado con los fondos previsionales son, yo creo, son dos cosas. Es una discusión que llevamos un año teniendo. Un poquito más de un año. Que primero, el retiro de fondos operó originalmente, y todos sabemos esto, en función de la baja calidad de las ayudas sociales que el gobierno estaba dando. Sin embargo, y también generó esto, lo que permitió eso en la economía, cuando estaba muy baja la economía, fue reactivar la economía, fue reactivar el consumo interno. Bajó la morosidad de las familias de una manera impresionante. Entonces, hay una sensación de alivio. Lo que se ha dicho Gabriel, y yo comparto, porque yo lo comparto, no tenemos ningún problema en decirlo, esto no es una política pública, y de ser una política pública será muy mala política pública, porque va sacando los fondos. Por ejemplo, yo no comparto las declaraciones del diputado Vilavaca de que esta es la forma de terminar con la AFP, porque es botar el agua, la guagua, la bañera, todo, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a producir pensiones más hacia adelante y cómo vamos a cambiar el sistema de pensiones? Entonces, esa línea argumentativa nosotros por lo menos no la tenemos. No creemos que esto es un mecanismo para terminar con la AFP. Nosotros creemos que el mecanismo para terminar con la AFP, que este gobierno ha sido incapaz de llevar después de 4 años una reforma de pensiones, es efectivamente cambiar el sistema hacia uno solidario, intergeneracional, bueno, y otras características más. Pero entonces esperamos, además, que esto que ya se venía, que estaba discutiendo desde antes, sea el último los retiros, y por lo menos nosotros en Posición Democrática es el último retiro que vamos a apoyar.
Pero también aprobaron un único retiro en el primer día.
Perdón, no te escuché eso.
Creo que en el primer 10% siempre se habló que era un único retiro en el primero.
Sí, pues sí. Sí, y eso ya es verdad, si se ha transformado esto, ya hay que decirlo así, también se ha transformado en algunos en una actitud más oportunista, y no querer quedar mal con esta ciudadanía que lo pide.
Pero digamos, no ustedes no son oportunistas.
Mira, Nicolás, yo creo que de verdad, si tú cuando tú dices que hay 105, 608, 609 parlamentarios que lo están apoyando, es porque algo está pasando en los territorios, ¿no? Algo le está diciendo a esos 108, 109, 110 parlamentarios, algo le están diciendo sus bases, sus representaciones, y yo creo que no es solo leer el diario. O sea, de verdad aquí ha habido, hoy día es menos, y yo reconozco así, por eso creo que debe ser el último, pero aquí ha habido una tardanza en las ayudas del gobierno que llevó a la gente a presionar al sistema político por obtener ingresos, y se le alumbró que este podía ser una de las formas, y por eso yo creo que hay una demanda por los ingresos que están ahorrados ahí, pero un muy mal negocio para las siguientes generaciones y para uno mismo cuando sea más grande, digamos, ¿no?
Sebastián de Polo, secretario general de Revolución Democrática, muchísimas gracias por esta conversación con Duna esta mañana.
Un millón de gracias.
Buenos días.
Gracias, buenos días. Nos vamos volando porque ya viene información privilegiada.